Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Engranando Marcha. Bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Este fin de semana, Álvaro, no ha habido carreras, pero traemos una entrevista un tanto interesante, ¿no?
Bueno, y traemos contenido audiovisual. Estamos volviendo a las cámaras, es una cosa que hicimos ya a principio del programa, realmente. Pero bueno, aquí estamos otra vez.
Así que, si nos están escuchando en radio, obviamente no hay tecnología para que se nos pueda ver todavía, pero si nos están viendo en YouTube, les saludamos y pues vamos a presentarles lo que tendremos en el programa de hoy. Tendremos nuestras noticias del motor, a las que pasaremos ahora inmediatamente a hablar del Mundial de Resistencia, porque hemos tenido 24 horas de Le Mans, de MotoGP y también de Fórmula 1, aunque no haya habido acción este fin de semana. Y enseguida entrará en el estudio Luis Pérez, coordinador del equipo de generación espontánea de la Universidad Politécnica de Valencia del Rally UPV, y a ver qué nos cuenta. Nos tendrá que hablar un poquito de qué se vive dentro de un equipo de rally universitario. Ya tuvimos al piloto, ahora toca hablar desde fuera o también desde el otro asiento, porque bueno, también fue copiloto.
Ahora toca al coordinador, pero también ha sido copiloto, por lo tanto nos puede contar un poco las dos caras de la moneda, ¿no?
Pues con esto ya saben, pisen embrague, engranen en marcha, porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Toca hablar de la carrera del siglo, nunca mejor dicho, porque las 24 horas de Le Mans cumplen 100 años en esta 91 edición.
Bueno, la verdad que ha sido una de las ediciones más interesantes y más espectaculares de los últimos años, prácticamente la que más, porque recordemos que tenemos ya varios años en los que solo teníamos a Toyota y teníamos a Rebellion y poquito más. El año pasado estuvo Alpine, pero realmente no era ni Hypercar. Y este año ya hemos tenido a Ferrari, hemos tenido a Porsche, hemos tenido a Peugeot, hemos tenido a Cadillac, otra vez Toyota, obviamente, Glickenhaus, hemos tenido muchos equipos y ha sido una edición muy interesante por el hecho de que ha habido competición casi prácticamente toda la carrera.
También condiciones muy cambiantes, mucha temperatura, de repente temperaturas bajas, lluvia, partes del circuito mojadas y otras no. Por ejemplo, en la primera vuelta solamente una curva estaba completamente mojada, una de las chicanes, la primera de la recta de atrás.
Bueno, y eso dio lugar a un accidente
con Jat Aitken, que el pobre se lamentaba ese accidente, pedía perdón al equipo y le animaban diciéndole: chico, quedan todavía 22 horas, se pueden hacer cosas.
Ya, el problema es que al final empezar con el pie torcido, la verdad que no es algo que quieras en una carrera de 24 horas.
Y para pie torcido, el de Scherer, que compañero, ganador, ahora entraremos un poquito más en los ganadores de esta categoría, pero se le pisó el pie un coche. En el pit lane.
Ya, la verdad que
no. Totalmente surrealista.
Sí, es un poco. Yo no me querría ver en esa situación, la verdad.
Ya lo dijo él. En uno de los relevos se bajó del coche, le entrevistaron y le dijo: a mí me ha pisado un pie el coche. No quiero mirármelo, no quiero ni saber si está roto. Yo quiero terminar la carrera y ya luego me iré al médico y sabré lo que pasa.
Bueno, al final en 24 horas te pueden pasar muchas cosas, pero no esperas que te pise el pie un coche. Así que supongo que no estaría pensando en eso en el momento.
Y otra cosa que no nos esperábamos era la victoria del Ferrari 51, llevado por Antonio Giovinazzi, expiloto de Fórmula 1, Alessandro Pierguidi y James Calado. 50 años desde la última participación de Ferrari, llegaban casi sin experiencia a las 24 horas, porque habían probado todo en invierno con calentadores, muchas diferencias respecto a la carrera en sí, y 57 años después de su última victoria, vuelven a lograr la victoria en el circuito de la Sart.
Bueno, al final, obviamente, Toyota partía con ventaja. Llevan todos estos últimos años en la categoría, por lo tanto, ya tenían todos esos datos de la final de las simulaciones de carrera y de toda la experiencia que te da el hecho de correr esta carrera entera durante años. Y aún así, el Ferrari, que se ha mantenido sólido, bueno, los dos, porque realmente el coche 51 en el que estaba Miguel Molina, O sea, no, al revés. En el coche 50 en el que estaba Miguel Molina, también hizo un buen papel. Es cierto que tuvieron varios problemas y también cometieron algún fallo de estrategia en mitad de la carrera. Ferrari, la verdad que no suele estar muy afinado con las estrategias, pero, oye, muy buen papel de la escudería y volver para hacer historia.
Vamos a ver qué les depara el futuro, porque pinta bastante bien. No fueron muy bien en Sebring, en las primeras carreras del Mundial, pero aquí en las 24 horas de Le Mans se han lucido. Y yo creo que esto puede ser incluso un toque de atención para los equipos después del equipo de que está en la resistencia, como por ejemplo la Fórmula 1. Yo creo que van a llegar al siguiente Gran Premio, al Gran Premio de Canadá, y les van a decir, oye, a ver cuándo ganáis vosotros, a ver si necesitáis que os demos clases.
A ver cuándo hacéis que se ponga una bandera en la puerta de Maranello.
Vamos a ver. También tenía mucha tensión, porque ahí estaba el presidente. Estaba
sí, Elkmann. Estaba todo el mundo. Vamos, el hecho de que Ferrari pueda ganar las 24 horas de Le Mans al final va a llamar a toda Italia, vamos, prácticamente.
No hubo alegría por parte de los Hypercar para los pilotos españoles. Recordemos, Miguel Molina, que iba en el Ferrari 50, no pudo llevarse la victoria debido también a que tuvieron problemas mecánicos, entre todos los problemas que has comentado. Una piedra en el radiador les dejó prácticamente KO, intentando repararla en los boxes. Pero en los LMP2 sí que hemos tenido una victoria, la victoria de Albert Acosta, que recordemos, era un piloto que hasta hace un año no tenía trabajo, estaba trabajando con su padre en su pueblo, en su ciudad natal, porque se había despedido de Lamborghini, intentó abrirse camino, no encontraba coche y al final le salió a última hora la oferta de Inter-Europol, para que era de un equipo modesto, recordemos, es un equipo muy modesto.
Es un equipo que hace nada estaba compitiendo en categorías muy inferiores.
Y junto con Smiekowski, perdónenme si no lo pronuncio bien, y con Scherer, con el que hemos comentado que tenía el pie, no sabemos si fracturado o no, vamos a ver qué es lo que dice el parte médico dentro de unos días. Con este equipo modesto, señoras y señores, han ganado los LMP2 frente a equipos grandes. Equipos como, por ejemplo, en el que estaba Robert Kubica, que pintaba que podía ganar, pero al final no. Y con muchos problemas. Recordemos que tuvieron que avisarle de que tenían que parar a poner gasolina mediante una pancarta, porque no le iba la radio.
Bueno, es que hablamos de la competición de los Hypercar, pero es que también los LMP2 tienen tela, ¿eh? Porque hay muchos equipos ahí con muy buen nivel. Es cierto que no es tanto nivel, sobre todo en tema de pilotos. Hay muchos pilotos amateur también. Pero bueno, al final ganar en el LMP2 es una buena hazaña. Y por otra parte, en GTAM, porque recordemos que este año GT Pro ha desaparecido, el año que viene también desaparecerá GTAM y tendremos GT Pro, o sea, GT3. Todos los GTs serán GT3. Pero bueno, este año que termina la andadura de las GTAM con la victoria de un Corvette.
Efectivamente, llevado por Katzburg, Keating y Barrón, una pena el equipo de las Iron Girls. No, estaban haciendo una muy buen fin de semana, una muy buena carrera, pero al final es la suerte de las 24 horas. Aquí también parte y mucho el tema de la suerte. Así que, pues bueno, se llevó la victoria Corvette, una buena forma de despedirse. Vamos a ver el año que viene los GT3, qué es lo que ocurre. Y también mención especial a ese garaje número 56, reservado a las innovaciones tecnológicas, que vimos una innovación, el comienzo de los coches de hidrógeno que lo presentaban antes de comenzar la carrera, pero tuvimos a, para el que a mí ha sido el mejor sonido del fin de semana y el mejor sonido de los últimos tiempos, un NASCAR.
Bueno, la verdad que maravilloso y también pilotado encima por Jenson Button, Rockefeller y Jimmy Johnson. Así que, bueno, ahí había nivel
tres
por
leyendas.
Todos lados. Tres leyendas. Y con ese pedazo de coche, pues hicieron un pedazo de papel. Creo que quedaron 39 en la general, que teniendo en cuenta el tipo de coche que es bastante increíble. Así que nada, aquí nuestra enhorabuena a este proyecto.
Pasamos a hablar ahora de MotoGP Gran Premio de Mugello, que tuvimos Gran Premio de Italia, en el que Pecco Bagnaia se lleva la victoria, otra carrera más. Es el rey de los domingos y ha sido el rey completamente de Italia porque se ha llevado prácticamente, creo que no ha hecho el Gran Chelem porque no hizo la vuelta rápida, pero lideró los entrenamientos libres, pole en la clasificación, victoria en la sprint y victoria liderando todas las vueltas.
¿Sabes quién no es el rey de los domingos?
Pues coméntame.
Marc Márquez no arranca en los domingos, ¿eh? Los sábados sí que hace buen papel, pero aún no ha conseguido puntuar en ninguna carrera de domingo.
Vimos quejas de Pecco el día de la clasificación. Vemos como, también como Marc Márquez se puso a rueda de muchos pilotos. Es algo que está intentando hacer Marc Márquez para suplir el déficit que tiene ahora mismo la Honda. Y vamos a hablar de algo muy serio porque se pone muy crítico Marc Márquez con Honda. Y hay que tener en cuenta que Joan Mir se lesionó este viernes. Alex Rins, en una caída, se lesionó y se partió la pierna. Y Marc Márquez ha tenido dos caídas. En una podría haberse hecho mucho daño y no le pasó nada. Y este domingo se cayó por salirse un poco por fuera, que es un error tonto, que es un error de Marc Márquez, vamos a decirlo claro. Pero no le avisó absolutamente nada a la moto. La Honda es una moto muy complicada de llevar, muy complicada. No te avisa absolutamente de nada. Y es lo que indica Marc Márquez. Dice que los que más se caen son los pilotos Honda. Y ya se han hecho daño. Porque tienen que ir al límite para intentar al menos alcanzar a los de delante. Que eso no puede ser.
De hecho, nada más caerse, el gesto que hacía Márquez era como de queja a la moto.
Es que no le entiende.
Es como que no sabía qué estaba pasando con la moto. Así que, bueno, habrá que ver si pueden poner algún tipo de solución en Honda. Pero pinta bastante feo a que esto se pueda remediar para esta temporada, la verdad.
También con complicaciones Fabio Quartararo, las Yamaha totalmente desaparecidas, pero las que iban bien, las Ducati. Cuatro Ducatis en las cuatro primeras posiciones. Récord absoluto histórico para la marca italiana.
Y encima en casa, o sea que...
Encima en casa. Era simplemente ya... Vimos cómo la afición saltaba la pista, lo celebraban. Y también hay que recalcar en categorías inferiores Moto2, victoria de Pedro Acosta, que lo celebraba siendo el pixero de Italia. Pero vamos a pasar ahora a las cuatro ruedas. Hablamos de Fórmula 1 y es que hemos tenido noticias un tanto sorprendentes. Y es que Christian Horner, con el que lo relacionamos siempre con Red Bull, estuvo a punto de irse a Ferrari, tentado.
Bueno, y también hay que hablar de que Christian Horner ha dicho que, confirmado, tres veces intentó que Fernando Alonso llegara a Red Bull. Y al final nunca hubo acuerdo.
Qué pena.
¿Qué hubiera pasado?
¿Qué hubiera pasado? Hay muchos vídeos de eso, ¿eh? ¿Seis mundiales? ¿Cinco?
Bueno, al final yo creo que lo mejor es lo que ha pasado, porque al final Alonso ahora mismo está bien. Y sabemos todos que es un piloto que no ha tenido el coche, pero sigue ahí.
Pero bueno, Christian Horner, que como hemos comentado, se iba a ir a Ferrari, ha comentado Helmut Marko que ha costado bastante retenerlo, tanto de convencerle como de bolsillo. ¿Unos cuantos millones?
Pues la verdad que no entiendo por qué, porque al final la situación en Red Bull ahora mismo es maravillosa.
Sí, y al fin y al cabo vamos a repasarlo. Jean Todt fue el último de los que duró bastante en la dirección del equipo, y luego Stefano Domenicali, Marco Mattiacci, Mauricio Arrivabene, Mattia Binotto, me salto alguno que otro, pero lo que quiero decir con esto es que han pasado sin pena ni gloria. ¿Dónde estará, por ejemplo, Mauricio Arrivabene? Marco Mattiacci.
Ni idea.
Mattia Binotto.
La verdad es que es mucho riesgo entrar en la cúpula de Ferrari y sobre todo ser una cara principal, porque si lo haces mal, todo un país detrás entero prácticamente te va a criticar. Eso es muy duro y yo creo que a lo mejor por eso ha intentado,
A... Efectivamente. Pero hablemos ahora de test de Pirelli esta semana con Mercedes y Ferrari. Han tenido que utilizar especificaciones antiguas, no hay nada significativo con lo que pueden haber hecho, pero vimos rodar a Mick Schumacher por primera vez en el Mercedes y también vamos a tener test sin mantas térmicas. Esta regulación entrará en 2024, recordemos, y lo tendremos después del Gran Premio de Gran Bretaña de esta temporada. Así que momento importante para evaluar rendimientos y sobre todo también para evaluar seguridad. Salir con los neumáticos fríos, se quejaba Lewis Hamilton, por ejemplo, que lo veía, y disculpen la palabra, una estupidez.
Claro, es que yo entiendo el punto de la FIA de querer hacer esto porque al final va a promover el espectáculo, pero es que también hay un punto ahí de peligrosidad, de que tampoco puedes salir con las ruedas congeladas. Entonces hay categorías en las que sí que se hace, pero es que los Fórmula 1 son unos coches muy rápidos. Entonces, no sé, ahí hay que verlo y yo creo que tienen que probarlo lo antes posible.
Con esto cerramos nuestro espacio de noticias del motor. En nada entramos con nuestras entrevistas 98 octanos a Luis Pérez y lo tendrán ustedes aquí en el estudio. UPV Radio.
Ciència amb veu pròpia.
R&B, Hip Hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El OPV Radio. The Black Time.
Cat
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Entrevista de 98 octanos.
Arrancamos nuestras entrevistas 98 octanos y estamos con el coordinador de Rally UPV, Luis Pérez. Muy buenas.
Buenos días y muchísimas gracias por la invitación.
A ti por aceptar la propuesta. Vamos a arrancar con nuestra batería de preguntas relacionadas con el equipo en sí, también un poco con tu experiencia como coordinador, que vive un coordinador de un equipo de generación espontánea dentro de la Universidad Politécnica. Y pues bueno, para los oyentes que no están muy familiarizados con el proyecto, ¿nos puedes explicar un poco qué es esto de Rally UPV?
Bueno, pues Rally UPV es un proyecto que surgió de varios estudiantes, ¿no? Aficionados al motorsport, como podemos ser nosotros, por ejemplo, que les gustaba el mundo del rally y querían poner en práctica, ¿no? Un poco los conocimientos que adquirían en clase y demás. Y pues tener su propio equipo para adquirir experiencia de cara al futuro.
Bueno, al final este proyecto ya lleva bastante tiempo en marcha. Y supongo que habrá tenido muchos cambios. Entonces, más o menos, ¿qué diferencias hay desde el principio hasta ahora?
Bueno, pues el proyecto, la verdad que empezó con el COVID. Entonces, desde el principio hasta ahora ha habido muchísimos cambios. O sea, el equipo empezó solo siendo un coche. O sea, no había nada más. Y ya cuando yo entré, los años siguientes, reparamos ese coche, lo pusimos en marcha, le pasamos la ITV y a partir de ella empezamos lo que era la propia competición y a desarrollar el equipo.
¿Pero empezó justo antes del COVID, durante o después?
Durante.
Durante el COVID. Claro, os estabais aburriendo en casa y dijiste, bueno, vamos a...
¿Por qué no?
Claro, bueno, porque tú no
estabas en ese momento, ¿no?
Yo en ese momento, o sea, no estaba, pero yo llegué después.
Pero entiendo que la gente que estaba formando el equipo pues dijo, mira, no tenemos otra cosa mejor que hacer.
Claro, dijeron, o sea, con este aburrimiento de la pandemia que no podemos ni salir de casa ni nada... ¿Qué hacemos? Pues, ¿por qué no llevar una idea a lo loco?
Sí, al final de la pandemia surgieron un montón de proyectos así, porque al final la gente en su casa pues se come más la cabeza, ¿no? Y al final pues llegan a estas cosas, que bueno, es mejor para toda la comunidad universitaria, porque así hay más oportunidades para los alumnos.
La verdad que sí, y la verdad que para mí ha sido una oportunidad, vamos, increíble, perfecta, ya que a mí me gusta mucho ese sector y pues en el futuro me gustaría enfocar un poco mi trayectoria hacia ahí.
Sí, al final es la idea de la generación UPV, es un poco,
claro,
digamos, prever un poco cómo va a ser tu vida profesional, ver si te gusta ese ámbito,
sí,
¿no? Entonces,
tener una primera toma de contacto y demás.
Incluso darte experiencia y aprendizaje que no te puede dar una propia carrera dentro de... Ya no solamente aquí en la universidad, sino en cualquier ámbito.
No, claro, efectivamente. O sea, nosotros cuando vamos a clase, los profes nos cuentan un montón de fórmulas, nos cuentan un montón de teorías, pero claro, tú el día de mañana tienes que hacer cosas prácticas y poner todo eso que nos dicen, todo eso que nos enseñan, ponerlo en práctica. Y al fin y al cabo, en el rally lo que hacemos es eso un poco, ¿no? Adelantarnos a ese futuro y ir poniendo ya en práctica esos conocimientos.
Sí, porque al final es eso, en la carrera tienes unas bases teóricas que son muy sólidas y que luego vas a necesitar probablemente una buena parte de ellas, pero no tienes esa parte tan práctica ni tan metódica de hacer las cosas un poco más... Claro, en tu caso, por ejemplo, más garajero todo, ¿no? Un poco más...
Claro, es un poco ahí más rudimentario.
Exacto.
Más de mancharse las manos, ¿no?
Exacto. Efectivamente, de estar tú tocando el coche.
Pues hablemos ahora un poco de cómo se vive desde dentro un rally, porque tuvimos la anterior temporada a Jesús Soriano, expiloto del equipo, y nos estuvo comentando un poco qué es lo que se vive dentro del coche. ¿Cómo se vive peor? ¿Desde dentro o desde fuera?
Bueno, pues yo, si te soy sincero, la cosa es que yo era el copiloto, entonces yo iba con Jesús dentro del coche, pero sí que es verdad que muchos rallies que he vivido, con otros compañeros que sí que han corrido, desde fuera yo creo que es muchísimo peor. O sea, tú estás en el punto de asistencia como mecánico y sacas el coche en perfecto estado y el coche se va a correr y tú no sabes cuándo va a volver. Y claro, tú empiezas a ver que empiezan a volver coches, que vuelven los otros participantes, algunos con rasguños, alguno con algún rocecillo que ha tenido por ahí o algún accidente.
Alguno que no vuelve.
Claro, y ese es el problema, que tú empiezas a ver que van saltándose dorsales, números, llega el 20 y de repente llega el 25. Ostras, ¿qué ha pasado con esos del medio, no? Y claro, de repente es un alivio cuando ves llegar tu coche, pero claro, al mismo tiempo tienes que pensar, ostras, ¿qué les ha podido pasar? Vamos a investigar. Y claro, enseguida puedes levantar el coche y mirar a ver todos los daños que pueda tener para repararlo lo antes posible y continuar la competencia.
Claro, pero no es, por ejemplo, como, yo qué sé, el rally profesional, en el que sabes en todo momento dónde está el coche, sabes que si se la pega, pues lo estás viendo en directo o lo tienes la radio,
claro,
lo que sea. Pero en vuestro caso no...
Una función mía como copiloto también era, una vez acabamos los tramos, pasar un poco nuestras sensaciones, ¿no?, a los mecánicos que estaban esperándonos en el parque de asistencia. Yo les decía, bueno, pues acabamos de terminar este tramo, creo que hemos tenido aquí un rocecillo en los bajos, hay que mirar a ver esta parte, a ver si se ha soltado algo, o me ha dicho el piloto que nota el volante más duro, pues habrá pasado algo con la dirección y demás.
Bueno, y a la hora de poner de preparar el coche, ¿cuáles son los mayores desafíos? ¿Qué es lo peor que te puedes encontrar? ¿Y qué es lo que más te supone esa carga de trabajo y esa ansiedad de sacar el coche,
bueno,
en la puesta a punto?
Pues para empezar, nuestro mayor reto siempre, cuando íbamos a una carrera, era que el coche arrancase. Porque es un coche bastante viejo, con unos 25 años de antigüedad. Y claro, nosotros no sabíamos cada día si iba a arrancar el coche o no. A partir de ahí, pues desde fallos mecánicos, tuercas, ruedas que no entran, ruedas que hay que cambiar, ruedas que hay que poner, tornillos que no son los que tocan, hacer roscas nuevas para esos tornillos, piezas que a lo mejor se caen que dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Fugas, muchas fugas,
es que en
muchos
coche,
tubos a cambiar.
Es que muchas cosas que pueden salir mal. Entonces,
y aparte todo el tema de electrónica, que eso sí que se encargaba un poquito más Jesús, que había estudiado sobre eso y sí que lo tenía más controlado.
Claro, tú al final tienes que trabajar en el ámbito en que tú entiendes, pero por ejemplo en electrónica a lo mejor pues no tienes ni idea y digamos que aprendes también, porque al final supongo que la cosa también de estar en un proyecto así es que coges un poco de todo, ¿no? En plan, al final tienes que estar un poco pendiente de todas las partes del coche y también de la parte pues a lo mejor más empresarial, ¿no? Como...
Claro, yo como coordinador digamos que no me encargaba tanto de tocar el coche, sino de manejar un poco al equipo, dirigirlos y encargarme que todo funcionase bien, que cada uno cumpliese con su función, ¿no? Y siempre nosotros en el equipo pues intentamos que cada uno elija, ¿no?, en qué quiere especializarse dentro del equipo, si quieres tocar más mecánica, quieres más electrónica, quieres temas económicos, financieros, redes sociales, publicidad, diseño del coche y demás. Entonces, lo bueno es que no trabajas tú solo, trabajas con muchos compañeros. Entonces, eso es una cosa muy buena de Generación Espontánea, que es que entre todos hacemos muy buen equipo y entre todos compartimos conocimientos, y si yo no sé hacer una cosa, lo sabe hacer el otro y me ayuda y aprendo también.
Sí, de hecho, si no recuerdo mal, cuando entrevistamos a Jesús, más o menos por, no sé si fue sobre esta época, más o menos, a final de curso, sí, del año pasado, creo que estabais buscando gente de ADE, ¿no?
Sí, y seguimos buscando gente.
Y seguimos buscando,
o sea,
gente de ADE. Bueno,
si
pues
nos
aquí,
están escuchando...
Aquí desde la radio comunicamos
petición, sí, sí,
petición a la gente de ADE, que les están buscando en el Rally UPV. Tenéis que hacer un cartel como el de... Estamos buscando del sí, ejército de Estados Unidos.
Sí, sí, te necesitamos.
Te necesitamos.
Pues vamos a hablar del coche, porque hemos pasado muy por encima. Es un Audi 90 delantera, un coche que, como has comentado, es un coche antiguo, más de 25 años. ¿Por qué escogisteis este coche y estáis pensando en, a lo mejor, en próximos años, en alguna otra alternativa?
Bueno, pues yo, como he contado, como no estaba en los principios del equipo, no te puedo explicar bien el porqué de este coche, pero lo que sí que te puedo decir es que de cara al futuro estamos mirando también de meternos en otras categorías, de que el coche, bueno, de que el equipo evolucione y se meta en proyectos más difíciles, más que tengan unos retos más de ingeniería, ¿vale? Por lo que nos hemos propuesto crear un prototipo desde cero para la categoría de barqueta nacional en las subidas de montaña.
Y a lo mejor, ¿pensáis entonces abandonar las otras categorías para enfocaros en esa o ramificaros?
No, lo que estamos haciendo de momento es intentar llevar los dos al mismo tiempo y después en un futuro, cuando ya se materialice el coche de subidas, pues dividir el equipo en dos y dejar el coche regularidad como una práctica, ¿no?, para la gente nueva que venga al equipo, que adquiera experiencia con el coche de regularidad, que sepa lo que también es un equipo, también un poco lo que es el compromiso, ¿no? Y después ya el año siguiente, pues que ayuden y trabajen en el otro prototipo.
Bueno, pues estamos hablando con el coordinador, así que habrá que hablar de coordinación. ¿Cómo de complicado es planificar una temporada de estas características? O sea, al final, digamos que tener en cuenta que va a estar todo a tiempo y que vais a llegar con, no con el tiempo justo, pero bueno, más o menos apurados para conseguir el máximo rendimiento y sobre todo, pues a la hora de presentarse, pues decir, bueno, creo que podemos hacerlo bien, ¿no?
No, la verdad que coordinar un equipo de generación espontánea es bastante difícil porque somos muchos alumnos y claro, yo tampoco tengo una carrera ya de ser jefe de un equipo, ¿no? Yo soy un estudiante más, yo me considero uno más del equipo, pero claro, si no te juntas con gente que te ayude, que te eche un cable, esto sería imposible. Y claro, nosotros empezamos primero pues organizando el equipo, ¿no? Diciendo, pues mira, nos hace falta tanta gente para este departamento o para el otro, y después también haciendo todos los presupuestos, revisando todas las facturas, y a partir de ahí, cuando ya tenemos el presupuesto hecho, pues mirar todos los reglamentos, que no haya cambiado nada de cara a la temporada, y ya lo último que puedes hacer es poner el coche a punto, que esté, revisar que esté todo perfecto, y nada, intentar llegar a la carrera lo mejor que se pueda.
Claro, que realmente no es solo el apartado técnico, como estaba yo enfocándolo, sino que es toda claro. La organización del equipo, de quién se encarga de cada cosa, de tener sobre todo los plazos y los pagos también, todo tiene que estar a punto.
Claro, es muchísima cosa la que se tiene que coordinar y la verdad que es bastante difícil y mucho sacrificio.
Hablabas de que hay muchos estudiantes dentro de ese equipo. Con tanta gente, ¿cómo fomentas la colaboración entre los miembros? Porque al fin y al cabo, en un equipo de rally, todo tiene que ir como la seda. Es prácticamente como un motor. No puede el equipo de marketing estar por un lado, el equipo mecánico por otro y no comunicarse.
Claro, a veces eso cuesta un poco, ¿no? Porque dices, no, nosotros solo nos encargamos de esto. No, pero es que para que tú te encargues de esto, dependes también de los otros. Entonces, lo que hacemos para fomentar el equipo, la unión, es muchas veces lo que se hace es ir rotando. Entonces tú te das cuenta de, joder, pues este departamento también es importante, ¿no? También me hace falta saber conocimientos de esto, saber conocimientos de lo otro para lo que yo estoy haciendo. Y claro, lo que os estaba contando antes de que mucha gente a veces va allí sin saber nada de mecánica o nada de un coche. Entonces, ¿cómo aprendo? Pues con el compañerismo de decir, pues mira, yo he aprendido esto porque yo en mi coche he hecho tal, o yo en mi coche o he visto a mis padres haciendo esto, o fui a un taller y vi que estaban haciendo esto así y tal. Entonces cada uno puede aportar su granito de arena, su conocimiento que puede compartir con los demás para que también aprendan.
Y hablando del motorsport en sí, es un entorno de mucha innovación. ¿Vosotros habéis planteado alguna vez algo en el coche que hayan dicho los demás equipos? Oye, pues esto podríamos copiárselo.
Pues a raíz de eso, ¿no? Que es lo que nosotros queríamos, ¿no? Innovar y hacer cosas distintas. Viene la idea de la barqueta nacional y el nuevo prototipo. Ya que en la categoría que estábamos, de regularidad 55, hay muy poco para innovar y es normalmente todo muy igual. Nosotros al principio lo que hacíamos era eso. Fijarnos en los demás, a ver cómo iban ellos para aprender nosotros.
A ver, es obvio que siendo un equipo, digamos, novato, pues es lo más normal es fijarse en el resto de equipos porque al final son los que llevan más tiempo y es de donde vas a sacar la mejor experiencia. Pero bueno, supongo que eso habrá ido cambiando con el tiempo y supongo que habréis intentado tirar un poco más de vuestras ideas.
Sí, nosotros teníamos la idea de empezar una aplicación nueva que fuese revolucionaria para calcularnos las medias y demás, y también estamos con la idea ahora falta materializarlo, de hacer una aplicación que reconozca los tramos y pues nos diga un poco qué setup ajustar al coche, las suspensiones, presión de neumáticos y demás.
Bueno, pues también queríamos entrar en, bueno, es un tema delicado, ¿no? Al final el dinero es muy importante en este tipo de proyectos. Y claro, siendo un equipo universitario, pues supongo que el dinero sí que es un limitante, porque al final no puedes tampoco tener dinero infinito y tampoco tienes, no es una empresa en la que hay una financiación muy, muy gorda. Entonces entiendo que también tiene que ser muy complicado el tema de los presupuestos, de saber dónde poner el dinero.
Claro, nosotros al fin y al cabo cuando vamos a competir, competimos contra equipos privados, no equipos de universidades y demás. Entonces nosotros vemos a equipos con presupuestos gigantescos, con un montón de material de repuesto y demás, pero nosotros tenemos un presupuesto limitado que es al que nos tenemos que ajustar, y lo que sí que nos ha venido muy bien es empezar a competir. Y bueno, el año pasado quedamos terceros de la Comunidad Valenciana, entonces eso nos ha dado visibilidad de cara a las empresas, a buscar patrocinadores que nos puedan echar una mano en el tema económico, porque claro, la primera vez que salimos a correr fue eso, lo más ratilla posible, lo más ajustadillo, que llevamos justillos al cuello.
Bueno, pues desde aquí, desde UPV Radio, al igual que hemos hecho un llamamiento para la gente de ADE, hacemos un llamamiento a sponsors para que patrocinen el equipo, porque bueno, pinta bastante bien la cosa, ¿no?
Sí, la verdad que es un grupo de estudiantes súper joven, con muchísima ambición y con mucha buena proyección de cara al futuro.
Ahora, habladnos de este año, porque al fin y al cabo aquí habrá competiciones a las que queráis ir y tal. ¿Cuáles son los objetivos para este año? ¿Tal vez mejorar los resultados anteriores, innovar, como nos has comentado antes?
Claro, el objetivo de este año, debido al reducido presupuesto que tenemos, es empezar a llevar adelante nuestro prototipo de subidas, ¿no? Que se haga ya realidad esa idea, y también seguir compitiendo un poco, ¿no?, con el coche de regularidad, con el Audi, para que las empresas nos sigan viendo que seguimos vivos y no nos hemos ido.
Y bueno, una pregunta más a tono personal. Tú sigues mucho, asumo yo, lo que viene siendo las categorías de rallies internacionales, ¿no?
Sí, yo lo que es el campeonato WRC, WRC Junior, el campeonato nacional de España y todo eso, sí que estoy bastante puesto al día.
O sea, que nos puedes contar un poco cómo está el panorama actualmente, porque nosotros digamos que no estamos muy, muy puestos en el tema. Digamos que somos más de tema de Fórmula 1, Fórmula E, de la resistencia, las motos. Pero es verdad que tema de rally no hemos tocado muchísimo en el programa, ¿no, Luis?
No mucho, solamente cuando a lo mejor Dani Sordo ha hecho una actuación buena, pero ahora, corrígeme si me equivoco porque no tenemos mucho conocimiento, Thierry Neuville es el que está triunfando ahora mismo.
Sí, Thierry Neuville, la verdad que es el que está destacando sobre los demás. También está Otanac, Ogier y demás. Y la verdad que son pilotos muy jóvenes, con muchísima calidad y que apuntan muy alto.
Bueno, y hemos dicho que no hemos comentado rally, pero ojo, el Dakar.
El Dakar.
Sí que siempre hemos hecho un programa especial hablando del Dakar, comentando un poco, resumiendo todas las etapas. ¿Cómo has visto el último Dakar?
Buah, el último Dakar fue bastante interesante. Yo la verdad que me gustó ver a los Audis que son coches eléctricos, nuevos, un poco con visión más de futuro. Y la cosa es que el campeón Nasser va volando con el copiloto que tienen, es que no fallan.
Y mira que Carlos Sainz es mucho Carlos Sainz, pero al final no pudo ser posible.
Hablando del Rally Raid, ¿nunca se os ha planteado la idea de y si cogemos e intentamos hacer un Rally Raid como por ejemplo la Baja de Andalucía?
Sí, bueno, eso, claro, nosotros los rallies que corremos han sido de asfalto y esos son ya TT de rally de tierra, ¿no? Y la verdad que en eso también queríamos meternos, pero claro, tienes que ir haciendo las cosas poco a poco, y la verdad que ahora en Generación Espontánea hay un equipo que se dedica solo a eso, a los coches TT, y están preparando un vehículo especial para correr una categoría de estudiantes de una baja de esas.
Bueno, pues nada, para ir finalizando, yo creo que le pediría a Luis que nos diga un poco qué es lo que le dirías a una persona que estuviera interesada en el proyecto. O sea, ¿cuál es lo que crees tú que le podría llamar la atención, más concretamente? ¿Y de qué forma crees que podría llamar su atención?
Bueno, pues Rally UPV, al fin y al cabo, es un equipo de estudiantes que venimos a aprender, a divertirnos y conseguir retos enormes de ingeniería, a poner en práctica todo lo que aprendemos en clase y adquirir experiencia de cara al futuro.
A que sea un complemento, digamos, de la carrera y de al final de lo que nos estamos preparando académicamente. Al final sirve como eso, como un aliciente para en futuros, en el futuro, en tu propio futuro profesional, tener ya una experiencia sólida y sobre todo también que eso apunta mucho en tu currículum, quieras que no.
Claro, y también de cara al futuro, como estabas diciendo tú, poder saber ya cómo se trabaja en un equipo más o menos profesional y demás.
Pues para finalizar ya con esta batería de preguntas, te dejamos micrófono abierto. Algo que quieras decir, algo que comentar, incluso mandar algún saludo, que nunca está mal. Micrófono totalmente abierto. ¿Qué dirías?
Bueno, pues primero un saludo a Jesús Soriano, por si nos escucha, y decirle que muchísimas gracias por el año que nos dio, espectacular, y todo lo que hemos vivido con él. Y al equipo, por supuesto, que siempre está ahí para poner el coche a punto y que el equipo funcione y vaya tirando para adelante.
Pues nada, aquí vais a ser bienvenidos cuando queráis. También le mandamos un abrazo a Jesús, porque en su momento también nos puso más o menos al día, pero bueno, queríamos volver a tener contacto. Y nada, os deseamos lo mejor esta temporada y las siguientes.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, a ver si nos volvemos a ver.
Tecnología amb veu pròpia. UPV Radio.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee, mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Con esto terminamos el programa de hoy, ondeamos nuestra bandera a cuadros. Luis, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Como hemos dicho, micrófonos abiertos, puertas abiertas para cuando quieras volver al estudio.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Pues ya lo saben, recuerden que tienen una cita aquí en UPV Radio los martes a las 2 y a las 6 y media, y si se lo pierden, los miércoles por la mañana en las principales plataformas de streaming, y si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es también pueden escucharlo. Y pues nada, próxima cita, Álvaro, dentro de 7 días con el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1.
Bueno, ya te dije que es mi circuito favorito, bueno, de mis favoritos del campeonato, así que muchas ganas de que empiece, y veremos si Red Bull sigue dominando o tenemos a alguien que les pueda quitar del trono.
Aston Martin trae mejoras, solamente queda ver si pueden dar un empujón y vuelven a poner al equipo en el segundo puesto o a lo mejor en el primero, ¿quién sabe?
Dijo Alonso que esta era la última carrera sin podio.
Esperemos que sí, así que ya saben, tienen cita aquí en UPV Radio con la Fórmula 1, con la actualidad del mundo del motor, así que no se lo pierdan. La semana que viene con el Gran Premio de Canadá. Un saludo y gas. Hasta luego.